Dios me los bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Agradecemos siempre esa fidelidad de cada uno de ustedes, esa entrega y venir a esta hora, muy temprano por la mañana, a buscar el rostro de Dios. Es sabiduría. Así lo vemos a lo largo de la palabra del Señor. Por eso vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Versículo 24 al 30. Posiblemente, hermanos, algunos de ustedes estén pasando una situación similar de la cual vamos a leer. Cuando yo estaba pidiéndole al Señor sobre qué quería Él que pudiera predicar en esta oportunidad, el Señor puso esto en mi corazón para poder traerlo en esta hora. Quizás algunos están teniendo problemas a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de las relaciones en su trabajo, con otras personas conocidas que están, oiga bien esto, oprimidas por Satanás. Demonios actuando en esos corazones. Eso se transforma en una conducta aberrante, una conducta conflictiva. Y usted ha tratado, y quizás aún hasta con fármacos, a través de la asistencia de un psiquiatra o también con la asistencia de psicólogos, pero usted mira que esa situación no cambia, porque hay problemas, hermanos, que sí tienen que ver con desbalances bioquímicos, pero hay otros problemas que son de carácter espiritual, como lo vamos a leer en esta porción. Dice Marcos capítulo 7, versículo 24: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cuántos quisieran ver que aquellas personas que están oprimidas por el enemigo, que no pueden tener tranquilidad, no tienen paz, no tienen sosiego, tienen una conducta conflictiva, chocando con todas las personas? Ahora vemos al final a una joven que había estado poseída por los demonios, pero ahora estaba acostada en la cama. Lo más probable es que mamá nunca la había visto de esa manera, pero ahora al llegar a casa, mira algo diferente. Hermanos, porque para Dios no hay nada imposible, y Dios puede sanar a distancia. Esta hija, fíjense bien, no se encontraba presente con el Señor Jesucristo, pero era la madre la que estaba intercediendo, clamando, y es por eso que vamos a clamar, y donde quiera que se encuentre un familiar fuera del país, dentro del país, esté en casa, donde quiera que esté, sabemos que Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros. Pero hay aquí dos cosas fundamentales que vemos en esta lectura para que Dios pueda actuar con poder, y es el amor y la fe. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el poder de la combinación del amor y de la fe. Vemos aquí en primer lugar el sufrimiento personal y familiar por la opresión demoníaca. Desde el momento que viene esta madre y le pide a Jesús que eche fuera el demonio, ella ya lo había identificado, que el problema de ella no era psicológico, aunque se manifestaba a través de algunos problemas psicológicos, pero la fuente, la causa, era una opresión satánica. Entonces vemos aquí que una persona que está sufriendo de esta clase de situaciones, de opresiones satánicas, demonios están dentro del alma de esa persona. Vemos, por ejemplo, algunos casos, y esto solo aquí quiero mencionar algunos síntomas, pero son muchos: confusión mental y emocional. La persona está confundida mental y emocionalmente al experimentar una división interna y otra personalidad. Se parece mucho a la esquizofrenia, pero no es esquizofrenia, pero tiene sus rasgos, pero tiene también sus diferencias. Además de eso, una persona que vive de esa forma, por supuesto, al tener esa confusión, no tiene paz. Otro de los síntomas es falta de control de sus pensamientos o confusión. No tiene control sobre sus pensamientos. Normalmente, la persona que está sana de su alma, no está bajo las opresiones satánicas, tiene control sobre sus pensamientos. Además de eso, vemos otro síntoma como es la ausencia de paz. Desde el momento que la encontró acostada, era porque ya tenía paz, ya estaba tranquila, estaba reposada. Pero una persona que está oprimida es una persona que, como el caso del endemoniado de Gádara, que andaba dando de gritos en los sepulcros, andaba corriendo para un lado y para otro. Pero también otro de los síntomas es no solamente el miedo, sino terror, pavor, fobias, pero por supuesto en una forma desmedida. Existe un temor que es saludable para preservar nuestra vida, pero, hermanos, cuando esto llega a cruzar los límites, cuando son temores que no están fundamentados en la realidad, muchas de estas personas están oprimidas por Satanás. Otro de los sufrimientos que una persona sufre es que no puede realizar sus sueños por la falta de libertad, porque la persona no es dueña de su mente, de sus emociones, no puede lograr aquello. Se siente que es una cosa sumamente difícil poderlo alcanzar. Otro de los síntomas es aislamiento. La persona no puede compartir con los demás, se aísla. También tiene síntomas depresivos, como también tiene otros picos, pero es ya, digamos, en el área de la violencia. Tiene ideas e intentos suicidas, además violencia extrema y control de las emociones. La persona puede mostrar unos niveles de violencia que nadie lo puede controlar. Y estos son algunos de los síntomas. Entonces, una persona oprimida, como era el caso de esta niña, ella realmente sufría, pero no solamente ella, sino también la familia. Y vemos aquí a la mamá que estaba angustiada, y eso lo vemos hoy en día. Hay muchas madres, muchos padres, muchos seres queridos, puede ser un hijo también que sufre porque su padre está oprimido. También hay sufrimiento aún en los noviazgos. Hermanos, hoy es importante que se pueda identificar si una persona está bajo la opresión de Satanás. Y es más, no solamente llegan al noviazgo, sino al matrimonio. Se puede usted imaginar casarse con una persona que está bajo las opresiones satánicas. O sea, va a complicar la situación. Entonces, por eso es que es fundamental que pueda haber una sanidad primero para poder entablar luego una relación ya estable. Entonces, las familias, hay una angustia dentro de la familia y una pérdida de las oportunidades que mira la familia del presente y el futuro de esa persona. Hay falta de armonía en el seno familiar y falta de entendimiento, y hay sufrimiento dentro de la misma familia y temor. Entonces, esta madre estaba sufriendo, hermanos, y quiero realmente ver aquí la vulnerabilidad de los jóvenes al ser oprimidos por los demonios. Y me quiero enfocar específicamente, aunque también es aplicable a los adultos. Pero vemos aquí el caso de una joven, dice aquí la Escritura. La pregunta es ¿por qué? En primer lugar, muchos jóvenes ignoran la existencia de los demonios. Entonces dicen, no existe. Entonces se meten en el campo demoníaco sin saber que están haciéndolo y luego quedan afectados. Entonces los demonios, cuando se les da una oportunidad, abren los jóvenes una puerta, los demonios los oprimen. Pero también por desconocer y no darle la importancia lo que la Biblia dice. Entonces muchos, claro, entran en el territorio satánico porque no sabe y no han leído la Biblia. Por eso la Biblia nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, me ayuda a conocer qué terreno tengo que pisar y qué terreno no tengo que pisar. Entonces, muchos jóvenes entran en ese campo. Además de eso, la vulnerabilidad de los jóvenes es por no tener discernimiento sobre las trampas diabólicas para atraparlos. No se dan cuenta. Por eso que hay alguien que dijo en una oportunidad, si no quieres tener problemas con el anzuelo, no te tragues la carnada. Pero hay muchos jóvenes que se han tragado esa carnada, la carnada de las cosas, digamos, que lo pueden llevar a una opresión satánica, pero también por no consultar con sus padres y sobre todo con la Biblia. Hay jóvenes rebeldes que no quieren consultar con papá y mamá, no preguntan, para eso están los padres, porque los padres están para proteger, pero hay hijos que no quieren ninguna, digamos, opinión de papá y mamá, sino que ellos dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces ahí tocan terreno algunas veces, terreno diabólico, y quedan oprimidos, pero también por la misma soberbia y la rebeldía de la juventud. Entonces la rebeldía es, no quiero que nadie se meta en mi vida, ni el profesor, ni papá, ni mamá, ni ninguna otra persona, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces luego quedan afectados. Por ejemplo, hay jóvenes que se meten a jugar la Ouija, otros que andan jugando ellos le llaman ahí Martita, que prácticamente es una práctica similar a la de la Ouija, y es común dentro de muchos colegios, especialmente en las escuelas. Esto es invocar a los demonios, y demonios de adivinación. Entonces, vemos cómo jóvenes se han metido, por ejemplo, recuerden ustedes en la década de los 80, la década de los 90, lo que se conocía como la música subliminal. Entonces, ¿cuántos llegaron a caer bajo las opresiones satánicas por esta situación? Vemos el rock satánico, vemos las drogas, vemos el alcoholismo, los juegos satánicos, películas satánicas, el desenfreno sexual, el resentimiento, el odio. Estas son algunas de las puertas que los jóvenes abren, por lo cual son oprimidos. La pregunta es, ¿por qué esta joven estaba oprimido? No lo sabemos. ¿Qué terreno había tocado? La Biblia no lo dice, pero sí que estaba oprimida por los demonios. Así que la realidad de la posesión demoníaca y en el ministerio del Señor Jesucristo fue muy vasta. Vemos al Señor Jesús sanando a los enfermos, pero también echaba fuera a los demonios. Vemos el endemoniado de Gádara, el caso más patético. Un caso, aquí es una posesión completa, que vivía en el sepulcro. Vemos los casos de miles de liberación que Jesús hizo durante el ministerio. Vemos el caso de aquella joven, fíjense bien, pitonisa, a quien Pablo le dijo al demonio que saliera fuera de ella, y ella perdió, por supuesto, la facultad de adivinar, porque el demonio salió. O sea, esto no es algo nuevo. Lo que sucede es que hoy en día hay muchos familiares, hay muchos amigos, hay muchos hermanos en Cristo que realmente lo que hacen es ocultar, no, esto no es así, no quieren darse cuenta que hay un problema de carácter espiritual. Y si no se dan cuenta, entonces los problemas se van a aumentar y van a tratar de resolver en forma sintomática el problema, pero no van a resolver la situación. ¿Cuántos niños que están metiéndose en el campo esotérico? Por ejemplo, cuando los padres le regalan, por ejemplo, libros de brujería para niños, como de Harry Potter y otros más, entonces, y películas satánicas, entonces es una inducción al satanismo. Entonces los niños que comienzan a tener opresiones, comienzan a tener, por ejemplo, pesadillas donde los demonios los están asaltando, personas que empiezan a perder su capacidad de concentración, viven bajo temores, sienten confusión, miran cosas, ven que las cosas se le mueven, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es esta. ¿Qué hacer cuando nosotros podemos identificar? Mire, qué mujer esta madre identificó el problema exacto que tenía su hija. Qué importante es que nosotros como padres, como hermanos en Cristo, como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo, podamos identificar si hay alguien que tiene un problema de esta naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos que Jesús espera ver en nosotros? Fíjense bien, es decir, en aquellos que le podemos ayudar, aquel que se pone en la brecha. Esta madre se puso en la brecha. El Señor dice en su palabra, y busqué hombre que se pusiere en la brecha, para que yo no destruya la tierra. ¿La brecha qué es? Es una reventadura, una grieta en una pared. O sea, ponerse en ese punto, porque es el punto más frágil, y esto puede traer un tremendo desastre. Entonces, ponerse en la brecha es poder ponerse entre la vida y la muerte, ponerse entre la opresión satánica, en este caso, y que la persona está sufriendo para que reciba un milagro. Y qué lindo ver aquí a una madre que se pone en la brecha por su hija. Entonces, aquí hay dos cosas que Dios va a esperar de usted y de mí para que Dios haga esta obra. En primer lugar, es el amor. Por eso dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, dice, le rogó. ¿Por qué le rogaba a Cristo? Porque ella amaba a su hija. Una de las cosas que nosotros debemos de tener, hermanos, en cuenta, es que debemos nosotros de sufrir con la persona que sufre, llorar con la persona que llora. La mamá había sufrido al ver a su hija, pero le estaba pidiendo el favor por el sufrimiento de ella, no por el sufrimiento de ella como madre, aunque ella sufría, pero lo que más le dolía, el sufrimiento de ella. Entonces, una de las cosas que Dios va a esperar es que nosotros podamos realmente tener compasión, no indiferencia. ¿Por qué algunas veces Dios no manda su poder para hacer un milagro? Es por la indiferencia que hay en nosotros. Sí, me doy cuenta de este problema, pero a mí no me duele. La palabra compasión en la Biblia, especialmente en los evangelios, significa dolerse con, o sea, sufrir con aquella persona. Entonces, si podemos nosotros sufrir, que mi alma se duele, hay lágrimas porque aquella persona sufre, entonces Dios, hermano, mira eso. Por eso Jesucristo nuestro Señor, cuando vio a un hombre, fíjense bien, estaba con problemas del habla y de la audición, era sordo y mudo, pero la causa era los demonios que estaban en él. O sea, no todas las enfermedades son por causa de opresiones demoníacas, algunas sí, como en este caso. Y dice la Biblia que cuando Jesús, dice se conmovió y dijo, Éfata, se abierta. La palabra conmoverse significa compasión. O sea, y literalmente, etimológicamente, esa palabra significa que se le mueven las entrañas. O sea, el Señor Jesucristo, antes de orar por ese hombre, al ver el dolor, el Señor Jesús sintió dolor por lo que el dolor que este hombre tenía. Y cuando dijo Éfata, entonces en ese momento, es decir, se ha abierto, en ese momento los demonios salen y él recibe la sanidad. Entonces, qué importante es que nosotros podamos llorar por aquella persona que está sufriendo. Y en este caso esta mujer no la soltó. Le rogó al Señor una y otra vez. Buscó ella ayuda. Entonces, cuando hay alguien que se pone en la brecha, hermano, es decir, muestra el amor, así como Cristo mostró el amor por aquellas personas oprimidas por Satanás o los que estaban enfermos, entonces esto abre un espacio maravilloso. Pero si hay indiferencia, a mí no me importa, es un problema de ella, es un problema de él. El caso de nuestro país, hermano, ¿cuál es el problema de los niveles de violencia? Es el problema de demonios que están en la gente. Sí, hermano, todos lo sabemos por los mismos periódicos, cuántos jóvenes se han metido en el satanismo, las casas famosas Destroyer, ahí tienen altares a la muerte, altares a Satanás. No solamente en esos niveles, sino también, hermano, aún en ciertos sectores de la sociedad, de la clase media alta a clase alta, tienen altares, hermano, a los demonios. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de una persona que está invocando a los demonios, que los demonios lo posean? Entonces luego entran bajo la opresión del diablo y hacen cosas que no deberían de hacer. Ahora, no solamente esta mujer mostró amor, pero mostró también el otro elemento que se combina, es la fe. Dice aquí la palabra en el versículo 25, luego que oyó de él, dice, vino y se postró a sus pies y le rogaba. No solamente había amor para con su hija, pero en este caso tenía fe en ¿quién? En Jesús. Tenía fe en Jesús. Entonces, la fe en esta mujer la llevó, le voy a mencionar aquí tres cosas importantes a las cuales la fe nos tiene que llevar. En primer lugar, le hace renunciar lo falso por la verdad. Dice aquí la Escritura que era una mujer griega y sirofenicia de nación. Es interesante que cuando la Biblia da estos detalles, ¿por qué? Porque el concepto de sirofenicia está hablando de que ella es decir, de nacimiento, no solamente es de ese sector, pero es el concepto que se ocupaba para la clase pudiente de aquel entonces, de esa área. O sea, era una mujer con recursos económicos, pero también dice griega. O sea, que ella había abrazado el helenismo. Entonces, eso, el helenismo era practicado por los intelectuales. O sea, estamos hablando que esta mujer era una mujer de clase alta. O sea, tenía sus recursos económicos, tenía influencia política, tenía influencia en la sociedad, tenía dinero, tenía muchas cosas, tenía intelectualismo, pero no podía hacer nada contra las opresiones satánicas que había en su hija. Ahora bien, cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿cuántas cosas esta mujer había oído? Del helenismo, de la filosofía. Pero en ese momento ella dijo, esto no, ya no me importa. ¿Por qué? Porque esto realmente es idea de hombre, pero el Evangelio es la idea de Dios. Ahora oyó de aquí, oyó hablar de Jesús. O sea, esa mujer de alguna manera había oído lo que Cristo había hecho en Israel. Recuerde que este sector donde Jesús fue, estamos hablando que era fuera del país. O sea, Jesús hizo un viaje misionero a corto plazo, a Fenicia, a Tiro y a Sidón. Entonces, estando él allí, por supuesto, hermano, mire, aquí tiene que ver con algo maravilloso, porque en el Antiguo Testamento, si uno empieza a hacer un resumen de la historia de Fenicia y de lo que era Tiro especialmente y de Sidón, recordemos que los habitantes de Tiro ayudaron a la construcción del templo de Salomón. De ahí le mandaron madera, le mandaron piedras labradas, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que en el tiempo de David, ellos fueron muy, muy nice, como decimos, con Salomón también, con David y con Salomón. Pero también, hermanos, vemos acá que había una profecía sobre esta ciudad de Tiro y de Sidón. A pesar que se apartaron de los caminos de Dios y se volvieron idólatras, Dios los castigó, pero la misericordia de Dios estaba con ellos. Dice en el Salmo 45, versículo 12, encontramos aquí una profecía acerca de esta ciudad. Capítulo 45, versículo 12 dice: y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Esta era una mujer rica del pueblo. O sea, aquí dice, las hijas de Tiro vendrán con presente. ¿Qué clase de presente? ¿Cuál es el presente que Dios espera de usted y de mí? La fe. Y dice, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Pero también dice en el capítulo, el capítulo 87, versículo 4, siempre del libro de los Salmos, también nos hace referencia a este sector. Dice 87:4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sidón se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo la establecerá. O sea, está hablando de una restauración en este caso, la ciudad de Tiro y de Sidón. Hermano, en estas ciudades ocurrieron casos interesantes en el pasado. Hubieron dos mujeres famosas en este sector donde Jesús fue a echar fuera este demonio. Una de las mujeres famosas fue Jezabel. Ella era originaria de Sidón. Estamos hablando de una bruja que condujo a la nación de Israel a la apostasía. Ella se casó con el rey. Entonces, pero sin embargo, en el mismo tiempo, encontramos otra mujer, la mujer que estaba agarrando un poco de leña para poder cocer su último poco de harina y dejarse morir ella y su hijo. Pero vemos ahí cómo Dios obró el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite. Entonces, ahora, vemos en este caso, vemos por un lado incredulidad, rechazo, pero por otro lado vemos a la mujer, esta viuda de Sarepta y de Sidón, que le dio de comer a Elías y Dios le multiplicó. La fe, hermanos, las promesas de Dios para usted y para mí, hermanos, son importantísimas. Y si Dios nos ha dado una promesa, hermanos, para su vida y para mi vida, tenemos que echar mano de ella. Esta mujer, a pesar de todo el conocimiento que tenía, toda su influencia social que tenía, ella renunció cuando ella se postra ante Cristo. Es un lenguaje no verbal que significa: reconozco que tú eres Dios, eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. He oído lo que tú has hecho en Israel. Y por otra, entre líneas podemos leer que es lo que estaba diciendo: lo que dice el Antiguo Testamento sobre el Mesías se cumple exactamente en tu persona. Por eso le pide, que le ruega que eche fuera el demonio, porque ella sabía perfectamente que una de las señales del Mesías era liberar a los cautivos. Por eso el apóstol Pablo, lo mismo pasó con Pablo. El conocimiento que él tenía lo tuvo que hacer a un lado por el conocimiento de la excelencia de Jesús. Y Pablo lo dice en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta mujer lo que hizo fue eso, sencillamente. Lo que antes para ella era su gloria lo deja a un lado por el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué algunos no reciben un milagro? Porque no han querido renunciar a lo falso por lo verdadero. Es que no podemos, hermano, hacer esa combinación, hacer un fresco de ensalada entre la verdad y el error. Dios no va a actuar. Tenemos que renunciar, como dijo Pablo, lo tengo por basura. El original griego dice: lo tengo por estiércol. O sea, esto que para mí era ganancia, para mí es una pérdida. Es algo que no lo quiero ni siquiera ver. Entonces vemos aquí qué importante es poner nuestra fe exclusivamente en el Señor. Si alguien todavía está pensando que puede recibir un milagro por la mediación de Cristo y de la Virgen María o de cualquier santo, no va a recibir nada de Dios. O es Cristo o no es Cristo. Hermano, si no podemos nosotros enfocarnos en Cristo, tenemos que rendirnos, tenemos que renunciar al error, la mentira, no hacer una combinación. Entonces la fe nos hace renunciar lo falso por lo verdadero, pero también enfrenta la hora oscura por haber recibido el conocimiento. Qué importante es el conocimiento de la palabra. Ella recibió la palabra de Dios, ella oyó, la fe creció en ella. Y cuando ella ve a Cristo, entonces le dice, él dice: te ruego que eches fuera el demonio de mi hija, tiene un espíritu inmundo. Pero vea esto, en ese momento, ella al creer en Cristo, reconoció que Él era el Mesías, lo aceptó. Cuando le rogó y se postró a sus pies, lo que estaba haciendo ella era rindiéndose a Jesús. Era un lenguaje no verbal, pero era parte de la cultura, eso es lo que significaba. Y le pide liberación, señal del Mesías. Entonces ella, en el momento más oscuro, la fe que ella tenía le hace enfrentar el problema, en otras palabras, agarrar el toro por los cuernos, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la fe en Dios no se da por vencido. Cuando hay una fe verdadera, no se da por vencido, es decir, es perseverante. Entonces el Señor Jesús le dice: bueno, y vea esto, y parece esto una grosería, pero no. En el contexto de la cultura de aquel entonces, cuando habla aquí de perrillos, está hablando de cachorros. O sea, el concepto, ustedes saben, que los cachorritos cuando andan en la y se meten en el comedor y cae una migaja, un pedazo de pan, ahí llegan los cachorritos. Entonces, el Señor le dice: bueno, no es justo que le dé el pan a los perrillos, porque son de los hijos. Entonces, pero ella le dice: sí, Señor, pero también es verdad que los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. En este juego de palabras, recuerde que hay dos cosas. Los hijos se está refiriendo a la nación de Israel. Los perrillos se está refiriendo, o los cachorros se está refiriendo a las naciones gentiles. Y esta mujer había ya investigado, no me pregunten cómo, pero ella sabía que había una promesa que Dios le había hecho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ella cuando le dijo, pero los perdidos comen también de las migajas, le está diciendo, pero nosotros también somos participantes de las misericordias del cielo. Si las promesas no son para ellos, también para mí también, para todos nosotros. Entonces, en ese momento Jesús le dijo, por esta palabra, o sea, fíjense bien, por esa palabra le dijo, ahora el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Perseverancia. Hay momentos cuando el problema, hermanos, nos quiere quitar la esperanza, pero nosotros podemos insistir y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice esto, yo me aferro a tu palabra. Y ella lo hizo al conocer la promesa de Dios para todo el mundo. Hermano, por eso el Señor le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. Respondiendo, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. O sea, ella se aferró a la promesa. ¿De dónde se va a aferrar usted? Y me voy a aferrar yo. No me voy a aferrar en mis obras, porque mis obras son como trapos de inmundicia, como lo dice la Escritura. Pero me aferraré a las promesas, a las misericordias del Señor. Entonces, ¿y eso nos va a llevar a qué? A confesar o a declarar en el momento de la necesidad. Esa palabra de fe es lo que Jesús le dijo. Por esta palabra, qué lindo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermano, ¿cuánto necesitamos ahora aferrarnos a la palabra, a lo que dice la Biblia, a la misericordia de Dios? Hermano, ninguno de nosotros somos buenos, solo Dios es bueno. El Señor dice, si Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo, echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Si Jesús lo hizo en aquel entonces, lo puede hacer ahora. La Biblia dice en Hechos 10:38 que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. En el libro de Isaías capítulo 61, esto es lo que esta mujer sabía, lo que la promesa se refería a la persona del Mesías, cuando dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendarlo a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ella sabía que Jesús, el Mesías, había venido para liberar a los cautivos, a los presos, dar apertura de la cárcel. Y esa joven estaba en una cárcel espiritual, mas Jesús la liberó. Ahora, ¿cuál es? Si esta es la promesa, esta promesa se llega, hermano, a su total cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, Jesús no solamente venció el pecado, pero venció a los demonios en la cruz del Calvario. Entonces, si ese demonio está oprimiendo a un conocido, a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien que usted conoce, hermano, hay respuesta. Esta joven no estaba presente, pero cuando ella creyó, Jesús le dijo, ve, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, ella estaba tranquila. ¿Cuántos quisieran ver ese milagro de parte del Señor? Los resultados de la orden de Jesús sobre el demonio es liberación de los oprimidos y darle reposo y bienestar a la persona y a la familia. Por eso, ¿qué espera Dios? Dos cosas de usted y de mí al ponernos en la brecha: amor por la persona que sufre y fe, que Jesús es Dios y que en su obra en la cruz del Calvario ya hizo todo para que exista el milagro de la liberación en esas vidas. Si usted conoce a alguien, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en este momento? Quizás usted esté dando un diagnóstico un poco equivocado. Dice, no, esta persona tiene este problema, un problema psicológico o rebeldía, lo que sea, pero en algunos casos son demonios. Entonces, usted y yo podemos en este día pedirle a Dios: Señor, dame compasión, dame amor por esa persona que está sufriendo, por esa familia que sufre, pero también, Señor, te pido en tu nombre que tú hagas el milagro. Si está de acuerdo, hermanos, en este momento, ¿por qué no se pone de pie? Y vamos ahí, hermano, mire, traiga memoria a esas personas. Y estamos aquí para, hermanos, levantar los brazos. Si a lo mejor usted, estimada esposa, usted ve en su esposo algo, o viceversa. Usted ve en sus hijos, está viendo en un ser querido, quien sea. Pero este es el momento del amor y la compasión y el momento de la fe. Y cuando se combina el amor y la fe, el poder de Dios se desata. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios puede hacer esa obra? Entonces empiece a hablar, no solamente en su mente, empiece a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Padre, tú sabes, Señor, la necesidad que hay en la vida de cada uno de tus hijos. Mira aquellas personas, Señor, que están oprimidas por los demonios, que están pasando momentos críticos, Señor, que sufren, Señor. Están bajo, Señor, a la merced del enemigo que los está atormentando. La familia sufre, Señor, el matrimonio está sufriendo, Señor. Algunos, Señor, tienen problemas, Señor, de estabilidades, Señor, mentales. Tienen problemas, Señor, de falta de realización, espíritu de muerte, Señor, los están induciendo a pensar y actuar y atentar contra su vida. Mas ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acordamos de esas personas. Muchos de ellos no les conocemos, Padre mío, pero en este día, Padre, intercedemos, Padre, delante de ti. Nosotros, como esta mujer, como esta madre, con amor, Padre, nos ponemos delante de ti, Señora, pidiendo, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, tu mano de libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos ponemos, Señor, en la brecha en este día. Señor Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, crea el amor en nosotros. Crea el amor, Padre. Si el amor se ha esfumado, queremos sentir dolor, queremos sentir, Señor, lágrimas por aquellos que sufren, por esos tormentos satánicos, por esas vidas que están sufriendo, Señor, que no tienen paz de día y de noche, que no pueden realizar sus sueños, Señor, que están siendo atormentados y pierden las oportunidades. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Los amamos, Señor, no los rechazamos. Los amamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendecimos, Padre mío, y por la fe que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios y para ti no hay nada imposible, Señor. Hacemos a un lado, Señor, todas aquellas cosas que no convienen en nuestras convicciones, que son, Señor, basura. Como Pablo dijo, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, por el excelente conocimiento de Cristo. Tú eres el único que puede dar libertad a los cautivos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora reciban, ahora en el nombre de Jesús, aquellos que están fuera del país, aquellos que están en otra ciudad, en otra población, que están en casa, que están en los trabajos, Señor. Padre, este país, Señor, mira cuántos jóvenes, Señor, oprimidos por Satanás, actúan bajo la influencia de los demonios. Mas ahora, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, nos ponemos en la brecha a favor de este país. Amamos esta nación, amamos este país, Señor. Amamos esos jóvenes, Señor, metidos en los grupos violentos, criminales, pero ellos, Señor, están bajo las opresiones satánicas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, pedimos que pongas tu mano de libertad. Rompe, Señor, esas ataduras, que vuelvan a ti aquellos que, Señor, que un día te conocieron como el hijo pródigo, que vuelvan a tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean deshechas las obras del infierno, Padre, ahora mismo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Dios, tú eres el Salvador. tú destruiste, Padre, el pecado en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Lo creemos, Señor, y tú venciste a los poderes satánicos, a los demonios. Por lo tanto, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios de este país, Señor. Fuera de esta nación, todas esas obras del diablo, Padre. Muchos se han invocado a los demonios, Padre. Algunos en el culto a la muerte, a la santería, a la brujería, a la hechicería, Señor, al ocultismo y a cuantas formas. Padre, más ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos, reclamamos esta nación para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos, Señor, esas obras del infierno. Ahora tu nombre sea santificado. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu presencia, Señor, libere a los cautivos. Padre mío, pon tu mano de poder. Oh Espíritu Santo, glorifica a Cristo, glorifica a Cristo. Señor, sea tu nombre santificado. Que nada, Señor, oh Dios mío, se escape, mi Dios, de la oportunidad de recibir ese toque. Padre mío, que podamos como iglesia amar, tener compasión por el que sufre esta clase de problemas, y también la fe única exclusivamente en ti, Señor, no en nosotros, no en nuestras obras, sino en ti, Padre mío. Padre mío, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Padre mío, tú has visto la fe en el corazón de cada uno. Tú viste esa fe en esa mujer. Por la palabra que ella dijo, tú enviaste tu poder liberador. Y la distancia no es problema, Señor. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Padre, gracias. Así también, Señor, ofrendamos.